revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 491 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí todo está listo para, pues, entrar en esta última edición de la semana. Les saludo a todos desde Radio Sputnik en Moscú. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, quien les saluda, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. El 31 de marzo nos invita a acordarnos de una de las torres más emblemáticas, idílicas y románticas del mundo, porque es el día de la Torre Eiffel. Inaugurada el 31 de marzo del año 1889, fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y se construyó en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal, conmemorando el aniversario de la Revolución Francesa. Esta imponente construcción de hierro se encuentra ubicada en el Campo de Marte de París, la capital francesa. Es un gran atractivo turístico a nivel mundial, visitado anualmente por más de 7 millones de turistas y es considerado el cuarto monumento más visitado del mundo. Uno de los datos interesantes sobre esta torre radica en su color, pues no es igual en todas sus partes, siendo más oscuro en la medida que se asciende. Anualmente se aplican unas 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión.
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Acusación a Trump. ¿Lofer desatado por los demócratas ante su propia debacle? Comentario del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell para un medio austríaco provoca efecto déjà vu. Ola de juicios políticos en Sudamérica. Colombia realiza una cumbre por la paz a pesar de sus tropiezos. Politización en el deporte, un peligro para la integridad del juego.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Donald Trump acusado por un gran jurado de Manhattan. Esta es la noticia que ilustró las portadas de los periódicos, las cabeceras de los noticieros y programas de radio y televisoras y demás plataformas audiovisuales en todo el mundo este viernes. Golpe mediático asegurado, pero ¿se trata también de asegurar un golpe por anticipado a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y por lo cual un golpe a la democracia desde dentro en el país norteamericano? Esa es la gran pregunta que está sobre la mesa, una pregunta que deriva de otra, si se quiere. Si realmente quieren enjuiciar a Trump, ¿por qué lo hacen justo ahora en que el gobierno del presidente Joe Biden es un auténtico desastre económico y en su política exterior y que las sanciones que lanzó contra Rusia no están haciendo más que acabar con su propia economía? La debacle del sistema financiero que está padeciendo Estados Unidos en gran parte se debe a las sanciones que dictó contra Rusia. Muy sintomático que esto suceda en la misma semana en que el país norteamericano organizó su más que dudosa cumbre por la democracia. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice el viejo refrán. Todo esto sin contar con el tema del ordenador portátil de Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, repleto de fotos comprometedoras con información sobre su presunto tráfico de influencias y presiones al más alto nivel, negocios turbios en Ucrania y mostrando una vida disoluta repleta de drogas y prostitutas, Víctor.
Claro, parece que ningún tribunal o ningún jurado de Estados Unidos tiene interés en el caso del hijo del inquilino de la Casa Blanca, que dicho sea de paso, el propio presidente habría sido partícipe de negocios turbios en Ucrania en su época como vicepresidente durante la administración Obama. Un caso, el de Hunter Biden, que también viene desde hace unos años, pero la justicia estadounidense no se pronuncia al respecto. Cada tanto tiran un globo sonda para ver cómo reacciona la opinión pública, pero inmediatamente el tema vuelve a su lugar, metido en un cajón bajo llave donde nadie lo vea. Y el caso por el que acusan a Trump viene desde hace muchos años también. Y hay muchos indicios para preguntarse, ¿por qué justo ahora, este jueves, el gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en el pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels? Porque la imputación sigue a una investigación lanzada por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, quien se centró, como dijimos, en un arreglo de un presunto pago de $130,000 a Daniels a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016. Entonces, si esto data de 2016, ¿por qué no se hizo nada antes? ¿Por qué el gran jurado de Manhattan no actuó por decir algo apenas Trump abandonó la Casa Blanca? Se hace ahora, justo en el momento en que el gobierno de Biden no puede ir peor, ni en lo interno, con el desastre económico que enfrenta, sumado a las explosiones de varios trenes que descarrilaron a causa del mal estado de las vías férreas, ni en lo externo, cuando se sabe que ha sido el mentor y dio la orden de ejecutar las explosiones de los gasoductos Nord Stream. Esto sin mencionar el fracaso de sus sanciones contra Rusia, que no pudieron aplastar la economía del gigante euroasiático, tal como pretendían. O las ayudas de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania en una guerra que los estadounidenses ya casi no apoyan. Y se preguntan, ¿qué pasa con su dinero?
También ocurre esto en momentos en que Trump hace declaraciones que seguramente molestan a la Casa Blanca, Víctor, como por ejemplo, cuando este lunes 28 de marzo dijo en una entrevista al canal Fox News que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe parar ya, al tiempo que reiteró que él es capaz de poner fin a las hostilidades en el plazo de 24 horas. O sus declaraciones del pasado sábado cuando dijo que, durante la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a su par ruso Vladimir Putin en Moscú, ambos líderes discutieron el orden mundial para los próximos 100 años, hecho calificado por el exmandatario como una de las cosas más tristes que se pueda imaginar. O el mismo sábado pasado, cuando también declaró que su país se convirtió en una república bananera, destacando los abusos de poder que se observan en todos los niveles del gobierno estadounidense. O este mismo jueves 30 de marzo, en que arremetió contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien calificó a Rusia como una gasolinera con un montón de armas nucleares, y al presidente del país, Vladimir Putin, como un gasolinero autoritario. Trump declaró al respecto que políticos republicanos como DeSantis y el senador Mitt Romney, que insisten en tratar arrogantemente a Rusia como profundamente inferior a otras naciones del mundo sin historia, ni cultura, ni orgullo, no solo son tontos e ignorantes, sino que su actitud hace que sea imposible negociar la paz. Por todo esto es que tal vez las declaraciones que ha hecho Trump tras conocerse las acusaciones en su contra puedan considerarse lógicas y legítimas y darse por buenas. Vamos, Víctor, si te parece, a compartir lo que escribió Trump.
Esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia. Desde el momento en que bajé por las escaleras mecánicas doradas de la Torre Trump, e incluso antes de prestar juramento como presidente de los Estados Unidos, los demócratas radicales de izquierda, el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país, han estado comprometidos en una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again. ¿Lo recuerdas como yo? Rusia, Rusia, Rusia. El engaño de Mueller. Ucrania, Ucrania, Ucrania. Engaño de impeachment 1. Engaño de impeachment 2. El allanamiento ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago. Y ahora esto. Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de atrapar a Trump. Pero ahora han hecho lo impensable. Acusar a una persona completamente inocente en un acto de interferencia electoral flagrante. Nunca antes en la historia de nuestra nación se ha hecho esto. Los demócratas han hecho trampa innumerables veces a lo largo de las décadas, incluido el espionaje de mi campaña. Pero usar nuestro sistema de justicia como arma para castigar a un oponente político, que casualmente es presidente de los Estados Unidos y con mucho el principal candidato republicano a la presidencia, nunca sucedió antes. ¿Alguna vez? El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, quien fue seleccionado y financiado por George Soros, es una desgracia. En lugar de detener la ola de crímenes sin precedentes que se apodera de la ciudad de Nueva York, está haciendo el trabajo sucio de Joe Biden, ignorando los asesinatos, robos y agresiones en los que debería concentrarse. Así es como Bragg pasa su tiempo. Creo que esta caza de brujas será contraproducente para Joe Biden. El pueblo estadounidense se da cuenta exactamente de lo que los demócratas de izquierda radical están haciendo aquí. Todo el mundo puede verlo. Entonces, nuestro movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, primero derrotarán a Alvin Bragg y luego derrotaremos a Joe Biden. Y vamos a sacar a todos y cada uno de estos demócratas torcidos de sus cargos para que podamos hacer América grande otra vez. Y si te parece, Javi, te doy paso con el analista que tienes en línea para profundizar en esta cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Este jueves, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, ha confirmado que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado y señaló que los procuradores están trabajando para organizar su entrega a la oficina del fiscal. Declaró Alvin Bragg: "Esta noche nos comunicamos con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega a la oficina del fiscal del distrito en Manhattan para la lectura de cargos en una acusación de la Corte Suprema que permanece sellada. Se brindará orientación cuando se seleccione la fecha de la lectura de cargos". La cuestión es que este jueves, precisamente, ese gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente a Trump, como decíamos, por su papel en el pago por el silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Para hablar sobre esta cuestión estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy agradecido, como siempre, por la invitación para estar aquí y hablar de un tema, desde luego, tan interesante, y que todo empieza, desde luego, por lo que se viene para 2024, que es esa campaña electoral por la presidencia de los Estados Unidos. Y claro, el principal candidato de los republicanos es precisamente el expresidente Donald Trump, que perdió o le perdieron las elecciones de 2020 y ahora viene pisando fuerte, especialmente con todo el contexto que tenemos de un Estados Unidos que, bueno, hundido en sus problemas de accidentes ferroviarios, tráfico y consumo de drogas, es decir, la crisis del fentanilo, a la que se achaca la muerte de 100.000 personas anuales. Y bueno, en definitiva, es este año preelectoral tan importante donde desde el Partido Demócrata, gobernante actualmente con Joe Biden a la cabeza, o por lo menos aparentemente, quitando a sus amigos imaginarios, por supuesto, pues en apariencia es el presidente. Presidente desorientado, pero presidente. Y la cuestión es que saben, y no solo los demócratas, todo el mundo, cualquiera que analice un poco la previsión, la proyección electoral de los candidatos demócratas y republicanos, sabe que Donald Trump es el candidato más popular de todo el Partido Republicano, que al resto simplemente apenas tienen un 10% de apoyo, mientras que Donald Trump llega al 60%, él solo, otra vez. Entonces, claro, desde el Partido Demócrata quieren quitárselo de en medio ahora a través de estas acusaciones, o por lo menos, aunque se queden en nada legalmente, pero ya intentan como mellarlo.
Socavar.
Sí, socavar su imagen, como que, bueno, ha cometido lo que sea que le vayan acusando, y en definitiva intentar mostrar que Donald Trump no es un candidato de confianza, que es un mal tipo, etcétera, etcétera. Pero claro, ya pueden inventarse muchas acusaciones para tumbar a la figura de Trump en un contexto como el actual, que es que claro, para Estados Unidos es un momento vital en el mundo en el cual Joe Biden ha metido a Estados Unidos en esta guerra proxy, guerra por intermediarios en Ucrania, que quiere presionar a Taiwán contra China de la misma forma que han hecho con Ucrania, y que es un país que internamente tiene escándalos por tiroteos en escuelas, el consumo de drogas tan masificado, los accidentes ferroviarios, consiguientes problemas de contaminación en diversas zonas. Bueno, en definitiva, una imagen de que internamente no es ninguna gran potencia, ni hegemonía, ni nada, sino que hay otros países que no solo es que están pisando fuerte, es que les están pisando por encima, y que la influencia de Estados Unidos en el mundo es cada vez más pequeña, que los países, y lo hemos visto en los últimos días, quisieron burlarse de Rusia como un ataque indirecto a China, y lo que consiguieron es que en Pekín pusieran toda la maquinaria en marcha, Xi Jinping se reuniera en Moscú con Putin, tuvieran la reunión a tres bandas entre Pekín, Teherán y Riad, en el cual Irán y Arabia Saudí se comprometieron a restablecer los lazos diplomáticos, en sentido entre ellos por mediación china, no con Estados Unidos de ningún modo ahí. Lo que hemos tenido la última semana es esta reunión entre Moscú y Teherán para acercar y estrechar lazos, pero no simplemente como una especie de liga de Delos moderna, de que, bueno, unas polis griegas se unen para un objetivo sin más, sino que esto va mucho más en serio, mucho más a largo plazo, a crear una estructura propia y, por otro lado, también como la política estadounidense de los liberales globalistas ha hecho que todos sus enemigos se unan más todavía, que la estrategia de burlarse abiertamente de Rusia y de Irán, calificándolos de los países más sancionados del mundo, y luego, ¡ay, vaya!, se están juntando para hablar entre ellos y pasar de nosotros. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Y estos dos países diciendo, claro, nos atacáis, pues, ¿qué esperabais? Y por otro lado, también, en este último mes, la reunión, la cumbre entre presidentes africanos y Putin y el presidente ruso, en Moscú, precisamente también, demostrando que la alineación de la mayoría de países africanos no va hacia Occidente, hacia Estados Unidos, sino precisamente todo lo contrario, que miran hacia China, hacia Rusia, en definitiva, hacia el espacio multipolar del mundo, porque, bueno, no los llaman jungla, ni les dicen lo que tienen que hacer en su política interna, ni les dicen que hay demasiados chinos en su país, que es lo que, bueno, ha quedado sobre todo del PLL Unión Europeísta en África. Así que, bueno, tenemos así para empezar toda esta situación y contexto.
Ahí está, Enrique, ¿no? Porque has dicho algo clave, ¿no? El momento en que se hace la acusación. Porque si vamos, por ejemplo, a la cuestión, la imputación sigue, como decíamos, una investigación lanzada por Bragg que se centró en un arreglo de pago presunto de $130,000 a Daniels, ¿no?, a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, para silenciar la denuncia de un encuentro sexual extramatrimonial durante la campaña presidencial de 2016. Es decir, esta acusación se podría haber lanzado muchísimo antes, ¿no? Antes incluso de que Trump resultara electo como presidente, o incluso inmediatamente después de haber abandonado el cargo, ¿no? Y no, se dejó pasar tiempo. Y bueno, hablabas del presidente Biden, ¿no? Por ejemplo, un presidente que días pasados hubo un tiroteo y cuando fue a hablar del tema bromeó sobre un tema de helado de chocolate. Por otro lado, también dijo que la ley de seguridad de armas más importante en 30 años para ayudar a mantener a las armas fuera del alcance de los asesores políticos nacionales. Y con la última que se despachó es que los transexuales conforman el alma de la nación estadounidense. Esto sin ningún ánimo de discriminar, ¿no? Pero la cuestión es que Cohen, ¿no?, quien es testigo clave de todo esto, que en su momento fue abogado de Trump, declaró que se reconforta al confirmar el dicho de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex presidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino solo el principio. Ahora que se han presentado los cargos, es mejor para el caso dejar que la acusación hable por sí misma. Las dos cosas que deseo decir en este momento es que la rendición de cuentas importa y que me atengo a mi testimonio de las pruebas que he presentado. Habla de que nadie está por encima de la ley, pero hay un ordenador por ahí de Hunter Biden que parece que está por encima de la ley, Hunter Biden, ¿no? Y también el propio presidente Biden con cuestiones y negocios con Ucrania. Esto da cuenta clara de que, o mejor dicho, podría, digamos, avalar lo que dice Trump, de que esto se trata de una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia. ¿Sería así la cuestión, Enrique?
Por supuesto, sería así, porque precisamente lo que quieren evitar los Biden, no solo Joe Biden, sino también su hijo, Hunter Biden, es que precisamente todo ese caso de su ordenador, de las acusaciones, bueno, quien quiera investigar más que lo busque, porque quizás sea algo difícil de decir, pero bueno, son crímenes relacionados con menores, con consumo de drogas, con tráfico de influencias, corrupción en Ucrania, es decir, un caso criminal que echaría a los Biden de la política en Estados Unidos para siempre, y a, bueno, por supuesto, el daño al Partido Demócrata sería descomunal.
Enrique, ¿qué significa que la justicia en Estados Unidos no esté atendiendo esos casos de Hunter Biden y del propio presidente, pero sí el de Trump? ¿Esto qué viene a confirmar?
Bueno, lo que viene a confirmar es que el sistema político estadounidense no quiere que haya ciudadanos estadounidenses, sino políticos profesionales como los Biden o como cualquier otro que no sea Trump del Partido Republicano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Corte Constitucional de Ecuador admitió el inicio del juicio político contra Guillermo Lasso, mientras que el Congreso de Perú votará por uno contra Dina Boluarte la semana próxima. El Congreso argentino ya lleva adelante otro contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. Los parlamentos de la región toman un nuevo papel en el equilibrio de poderes, desafiando a las élites políticas tradicionales. Cada proceso tiene sus diferencias y cuenta con distintas probabilidades de éxito, pero en conjunto marcan un cambio en la situación política regional. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. El 30 de marzo, un día después de que la Corte Constitucional del Ecuador admitiera el inicio de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado, el mandatario se dirigió a su pueblo en un mensaje en video distribuido por las redes sociales. Lasso se declaró inocente y criticó el proceso mediante el cual se le inició el juicio político. Sostiene que no hay pruebas que lo incriminen en ningún delito y culpó a los asambleístas de la oposición de atentar contra la democracia y la estabilidad del país.
Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. En segundo lugar, soy un demócrata y cree que la democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. Tercero, soy humano, como cada uno de ustedes. Por tanto, me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. Voy a ser firme y claro. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Y me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia. Esta es la verdad. Mi defensa, ecuatorianos, es la defensa de su estabilidad y de sus derechos.
El presidente se refirió a algunas partes de la acusación que lo vinculan con contratos firmados en 2018 y 2020, cuando él todavía no era presidente, para remarcar lo que él considera errores en el proceso. Pero no hizo ningún comentario sobre el caso denominado El Gran Padrino, donde acusan a su cuñado, Danilo Carrera, de organizar una red de corrupción dentro de empresas estatales como la Corporación Nacional de Electricidad, la Corporación Eléctrica del Ecuador y también Petroecuador, en vinculación con el narcotráfico de la mafia albanesa. Al admitir el juicio político, la Corte Constitucional descartó la acusación sobre el delito de concusión, pero aceptó la acusación por peculado. Tres de los nueve jueces votaron en contra del juicio por considerar que la petición del juicio no estaba debidamente fundada. Para que Lasso sea destituido, la Asamblea debe contar con 92 legisladores votando a favor. Considerando que el informe elaborado por la Comisión Legislativa Ocasional, que recomendaba el juicio político contra el presidente, obtuvo 104 votos a favor, es muy probable que la Asamblea alcance la cifra necesaria para la destitución. En esa mayoría que aprobó el informe se encontraban Unidos por la Esperanza, UNES, el Partido Social Cristiano, que son quienes promueven el juicio político, además del movimiento indígena Pachakutik, que ya confirmó que apoyaría la destitución en el juicio, y el Partido de Izquierda Democrática. Esto pone al presidente Lasso en la situación de aceptar el juicio político y su posible destitución, o evitar la sanción y recurrir a la muerte cruzada. Este mecanismo le permite al presidente disolver la Asamblea, pero debe llamar a elecciones generales, recortando así su propio mandato. El fracaso de las políticas de Lasso a nivel económico y seguridad, sumadas a la ineficiencia en el alivio de las consecuencias de catástrofes naturales como las lluvias, los deslizamientos de tierra y hasta un terremoto, han dinamitado la confianza en el representante de la élite económica ecuatoriana. En caso de destitución de Lasso, Quien asumiría las riendas del país sería el vicepresidente Alfredo Borrero, un neurocirujano de poco recorrido en política y enfocado en mejorar el sistema de salud, que cuenta con pocas apariciones públicas y se presenta como una incógnita para el resto del sistema político. En caso de una muerte cruzada, el llamado de elecciones abre el panorama a un retorno del correísmo al poder. La Revolución Ciudadana consideró un triunfo el haber ganado el referéndum en contra de las propuestas de Lasso, por lo que el correísmo se encuentra envalentonado en el caso de próximas elecciones. La situación en Perú es radicalmente distinta. Dina Boluarte accedió al gobierno a principios de diciembre pasado, luego que Pedro Castillo haya sido vacado por el Congreso por haber intentado disolver el Parlamento. Gran parte de la población peruana todavía considera ilegítimo al gobierno de Boluarte, en especial por el trato represivo que tuvo hacia las manifestaciones que pedían la libertad de Castillo, la renuncia de Boluarte y el llamado a elecciones y a una asamblea constituyente. La responsabilidad sobre esta represión, que causó más de 60 muertes, es el causal por el que se presentó una moción de vacancia contra Dina Boluarte este jueves 30 de marzo. El bloque de partidos compuestos por Perú Democrático, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Podemos Perú y Cambio Democrático junto por el Perú es el que lleva adelante este proceso. Pero solo cuenta con 40 curules y necesita al menos 52 para que la moción sea aceptada. Este jueves, la moción de vacancia fue recibida por el Congreso, pero recién será debatida el martes o miércoles de la semana próxima. Para entonces, deberán convencer a otros 12 legisladores más para adoptar la moción. Y luego de la discusión en el Pleno del Congreso, necesitarán 87 votos para destituir a Boluarte. Es un escenario mucho más difícil que el ecuatoriano, ya que el bloque de partidos de izquierda necesitaría el apoyo de una facción mucho más grande de partidos de derecha para lograr la vacancia. A diferencia de Lasso, que asumió con el respaldo popular, Boluarte llegó a la fórmula presidencial respaldada por los votos de la izquierda y ahora se mantiene en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los acuerdos políticos con la derecha peruana. La estrategia de defensa de Boluarte se basa en presentarse como la garante de la estabilidad política en el Perú. Así lo explicó ella misma durante una ceremonia en la base naval del Callao este jueves.
Nuestro país debe dejar atrás también la confrontación estéril y las maniobras políticas con intereses subalternos que solo buscan desestabilizar la institucionalidad y la democracia. No permitiremos que quienes dieron un golpe de Estado hoy pretendan debilitar a un gobierno legítimo y constitucional que trabaja por el Perú. En este camino, estoy segura que contaremos con el respaldo de las fuerzas democráticas, de los poderes e instituciones del Estado, de las organizaciones sociales que creen en la democracia y de todas las peruanas y peruanos que apuestan por la estabilidad.
De acuerdo a una encuesta de Datum del 12 de marzo, el Congreso cuenta con una aprobación popular del 8% y Boluarte del 25%. No es de extrañar que ambos hayan trabajado en conjunto para evitar el adelanto de las elecciones, ya sea con la presidenta negándose a renunciar o con el Congreso rechazando 5 proyectos de ley al respecto. La moción de vacancia viene a desafiar ese abroquelamiento de las élites políticas en el Congreso y el Ejecutivo, en parte cumpliendo con alguna de las consignas de las manifestaciones populares, pero por ese mismo motivo es poco probable que tenga éxito.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, Ione Belarra. El tuit dice: la mayoría de los y las jóvenes de nuestro país sí necesitan becas, vivienda accesible y apoyo para un primer empleo digno. Es responsabilidad de este gobierno garantizar estos derechos siendo valientes y aprobando cuanto antes la ley de vivienda. Escuchemos las palabras que pronunció Ione Belarra.
Los hijos de un rico empresario no necesitan las becas para conseguir un título universitario. Las personas que son nietos de un banquero no necesitan ayuda de ningún tipo para conseguir su primer empleo. Los hijos o las hijas de un gran propietario no tienen que recorrerse, como si de un casting se tratara, muchos pisos para lograr conseguir una vivienda digna compartida. pero la inmensa mayoría de los y las jóvenes de nuestro país sí necesitan las becas universitarias, sí necesitan una política pública de vivienda y sí necesitan apoyo para conseguir ese primer empleo en condiciones de dignidad. Y este Gobierno tiene que trabajar, está trabajando ya sin descanso, para que todos ellos y ellas vean sus derechos garantizados. Por eso quiero detenerme un momento a hablar de la ley de vivienda, porque creo que es especialmente grave para la inmensa mayoría de los jóvenes de nuestro país que no la hayamos sacado adelante todavía. Esta ley no solo es necesaria, lo es tremendamente urgente. Todos los estudios del Consejo de la Juventud de España nos indican que ser joven implica que tengas que destinar el 85% de tu sueldo para pagar el alquiler. Vivir solo para una persona joven en España es inasumible. Los jóvenes son las principales víctimas de un mercado inmobiliario que está asalvajado, que les empobrece y que lastra su futuro. Por eso hay que decirlo bien claro. Seguir bloqueando la ley de vivienda de manera indefinida en el Congreso es simplemente inaceptable. Es una irresponsabilidad. No puede seguir guardada en un cajón mientras miles de jóvenes en nuestro país viven con la soga al cuello. La ley de vivienda debe salir adelante ya.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, Francisco Roldán escribe: lo primero que necesitan los jóvenes es un trabajo que les permita ser independientes y autosuficientes. Justo lo que vuestras políticas educativas, económicas y laborales destruyen con su intrusismo, regulaciones, topes, avaricia fiscal y acoso a empresarios y promotores. Tales de Catarsis responde: haced casas de protección oficial y o viviendas de alquiler. Eso sí que es política social. En tanto que el internauta Cuánta Tontería escribe: la mayoría de los jóvenes y de los que no lo son, lo que necesitan es que desaparezcáis cuanto antes del poder, que bastante destrozo habéis hecho ya. Mientras, Don BSAS escribe: tenemos hablando de empleo a gente que nunca tuvo empleo alguno. Gracias, PSOE. A lo que el Luis le responde: es que son muy teóricos, están por encima del bien y del mal. R.M. Gad reacciona escribiendo: es responsabilidad de un gobierno propiciar el ambiente legislativo adecuado para que el ciudadano pueda libremente decidir cómo desarrollarse profesional y económicamente. Lo que usted propone es asistencialismo, ciudadanos dependientes del Estado, voto cautivo, en definitiva. The White Devil reacciona escribiendo: qué iluso, creía que iba a desembocar en algo como: generaremos un entorno favorable para la creación de empresas y para atraer capital, lo que derivará en más empleo y subida de salarios por competencia. Pero no, es para legislar y conseguir lo contrario otra vez. Zuleipa 2022 reacciona escribiendo: y chalet en Galapagar, y chofer, y Falcon, y casa de verano en Lanzarote, y bodeguita en Moncloa. Erika Barceló responde: los niños necesitan una inclusión real ya. Los que somos pobres y tenemos niños con necesidades especiales, nos tenemos que buscar la vida. Yo no tengo Facebook, le escribe: ¿forma usted parte de este gobierno que no aprueba la ley de vivienda, doña Ione?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, escribió un comentario publicado este 31 de marzo en el diario austríaco Der Standard, titulado «Europa se arma no solo para Ucrania», en el que explica por qué la compra conjunta de munición contribuirá a una paz justa en el país eslavo. Javi, te invito a dar lectura a un fragmento de este comentario.
Perfecto, Víctor, arranco. Dice así: «Desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania, la Unión Europea ha mostrado que sabe lo que está en juego y que está dispuesta a romper tabúes si es necesario. Hace un año financiamos por primera vez la entrega de material militar letal a un país atacado. Luego, en otoño, empezamos a entrenar a soldados ucranianos bajo bandera de la Unión Europea en nuestro suelo. Para finales de este año esperamos entrenar a 30.000 soldados ucranianos. Y ahora estamos dando otro gran paso: colaborar para proporcionar a Ucrania la munición que tan desesperadamente necesita».
Aquí paramos. No sé cómo a ti, Jai, pero lo que escribió el también vicepresidente de la Comisión Europea produce en mí el efecto de déjà vu, aunque muchos medios que Hicieron caso al comentario de Borrell para Der Standard, lo venden como noticia. Me refiero a dos momentos que aparecen en el texto que acabas de leer. Borrell afirma que la Unión Europea está dispuesta a romper tabúes si es necesario y anuncia que para fines de este año en curso esperamos entrenar a 30.000 soldados ucranianos en el suelo comunitario. Ahora vamos a hacer un truco al estilo de un prestidigitador. Aquí tenemos una nota titulada: Borrell dice que cayó el tabú de que la Unión Europea no da armas en una guerra, fechada el 27 de febrero. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este domingo, o sea, el 26 de febrero, que ha caído el tabú de que la Unión Europea no proporcionaba armas durante el conflicto, algo que está dispuesta a organizar y financiar para Ucrania con fondos comunes de los Estados miembros, dice el lead de la noticia de la agencia EFE, fechada en Bruselas el 27 de febrero.
Otro tabú ha caído, que la Unión Europea no daba armas en una guerra. Sí, lo estamos haciendo porque esta guerra requiere nuestra implicación en apoyo del ejército ucraniano, indicó Borrell en una declaración a la prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que anunciaron la propuesta de cerrar el espacio aéreo de la Unión Europea a los vuelos rusos o el veto a medios pro-Kremlin.
No sé qué le está pasando al jefe de la diplomacia europea. Le piden un comentario y repite prácticamente textual lo que decía hace más de un mes. Pero el anuncio sobre los planes de completar para fines de este año la preparación en los países de la Unión Europea de 30.000 efectivos ucranianos se produjo todavía hace más tiempo, el pasado 2 de febrero, cuando Borrell, formando parte de una numerosa delegación de funcionarios europeos, visitó Kiev, la capital ucraniana. Von der Leyen y Borrell anuncian un plan de la Unión Europea para entrenar a 30.000 soldados ucranianos, tituló su crónica de aquel día France 24.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de Exteriores del bloque, Josep Borrell, arribaron este 2 de febrero a Kiev, donde prometieron duplicar a 30.000 el número de soldados ucranianos que entrenará la Unión Europea ante las hostilidades rusas, dice el texto del medio francés. Ursula von der Leyen, Josep Borrell, junto a más de una docena de funcionarios del bloque de 27 países, llegaron este 2 de febrero a la capital ucraniana, donde anunciaron asistencia adicional para la nación invadida por Rusia, puntualizó France 24. Von der Leyen sostuvo una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky y Borrell anunció que la Unión Europea duplicará el número de soldados ucranianos que entrena para defender al país de las hostilidades de Moscú. La misión de asistencia militar de la Unión Europea, EUMAM, entrenará a 15.000 soldados ucranianos más, elevando el número total de personal capacitado de la UMAM a 30.000, ratificó el funcionario a través de su cuenta de Twitter, según señaló el medio galo.
En su comentario al diario austríaco Der Standard, Josep Borrell de nuevo promueve su fórmula de la paz para Ucrania. Queremos una paz justa y duradera basada en la Carta de la ONU, afirma, y agrega que esta decisión puede plantear la cuestión de cómo el suministro de más armas puede poner fin a esta terrible guerra. La respuesta de Borrell es como sigue: mientras Rusia siga atacando y bombardeando Ucrania, Kiev necesita armas y municiones para defenderse y poner fin a la guerra. El jefe de la diplomacia europea da la siguiente lectura a su fórmula de la paz para Ucrania.
Por supuesto que nosotros como Ucrania queremos la paz, pero no queremos cualquier paz. Queremos una paz justa y duradera basada en la Carta de Naciones Unidas. Una paz en la que Rusia retire sus tropas de todas las zonas de Ucrania que ocupa actualmente. Por eso también apoyamos la fórmula de paz del presidente Volodymyr Zelensky. En otras palabras, lo que importa es cómo termina la guerra, no solo que termine, explica Borrell.
Cabe señalar que mientras el principal diplomático europeo promovía su fórmula de la paz para Ucrania a través del diario austríaco, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció la suya en el mensaje a la nación y al parlamento que hizo este viernes. Ha instado al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a buscar una paz incondicional y a declarar un alto el fuego sin derecho a desplazar tropas y equipos.
Tenemos que empezar las negociaciones ya, sin más demora, declaró Lukashenko, argumentando que el complejo militar industrial en Rusia se está desplegando a plena capacidad y si se despliega completamente será difícil hablar de paz. Tenemos que parar ahora antes de que empiece la escalada, insistió. El mandatario bielorruso subrayó que si Occidente utiliza un alto al fuego para engañar a Rusia, Moscú se verá obligada a utilizar toda la potencia del ejército. Si mañana estalla el más mínimo conflicto en cualquier parte del mundo, Ucrania caerá en el olvido. Nadie les llevará ni le dará armas. ¿Y entonces qué? Aunque no sean derrotados, no reconstruirán el país por su cuenta, resaltó el líder bielorruso.
Según adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la propuesta de Lukashenko será uno de los puntos de la agenda de su reunión con Vladimir Putin, prevista para la semana que viene. Por otro lado, el portavoz de la presidencia rusa calificó de extremadamente peligrosa la mera posibilidad de un debate en la Unión Europea sobre el despliegue de una fuerza de paz internacional en Ucrania, en referencia a lo que dijo este viernes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El político húngaro constató en una entrevista con la estación de radio Kossuth que los líderes europeos se acercan a un punto en que se vería como algo normal y legítimo plantearse el envío de un contingente de paz o tropas similares a Ucrania, algo considerado como línea roja hasta ahora.
Es una declaración muy importante, nos hemos fijado en ella. Si esas conversaciones van en serio, es una discusión potencialmente peligrosa en extremo. Sabido es que la práctica internacional consiste en usar tales fuerzas con el consentimiento de ambas partes, así que es un tema potencialmente muy peligroso, comentó Peskov a los periodistas.
La introducción de fuerzas de paz de la Unión Europea en Ucrania es poco realista para resolver el conflicto, pues provocará una confrontación militar directa entre Rusia y la OTAN, declaró Sputnik el analista militar Igor Korochenko. El personal militar de los países de la OTAN en Ucrania no puede considerarse como un contingente de mantenimiento de la paz. Esta será una intervención militar abierta de la Alianza Atlántica en el conflicto para evitar la realización de una operación militar especial, explicó el también director de la revista rusa Defensa Nacional.
En opinión del presidente de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, Anatoly Kapustin, la Unión Europea no tiene derecho a enviar una fuerza de paz a Ucrania sin el consentimiento de Rusia, ya que, en este caso, podrían convertirse en blancos legítimos de las tropas rusas. Moscú no dará luz verde al envío de esas tropas, porque en este caso no se puede aceptar su consentimiento al envío de tropas al territorio de otro beligerante, indicó el experto. Kapustin admitió que Rusia podría aprobarlo una vez finalizado el conflicto, pero ahora, cuando Ucrania se niega a cumplir las exigencias de Rusia, no puede haber ninguna fuerza de paz.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y el expresidente de este país, Dmitry Medvedev, fue tajante en su reacción a la idea de enviar fuerzas de paz dirigidas por la Unión Europea a Ucrania. Las llamadas fuerzas de paz de la OTAN, SIC, simplemente van a entrar en el conflicto. Obviamente estas fuerzas de paz son nuestros enemigos directos y serán un objetivo legítimo, escribió Medvedev en su Telegram.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Representantes del gobierno colombiano y miembros de las extintas FARC celebraron un encuentro en el que dieron su valoración a los resultados de los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016. El evento fue realizado en la ciudad colombiana de Cartagena y contó con la participación del exmandatario del país, Juan Manuel Santos. Paralelamente, el mandatario colombiano Gustavo Petro visitó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas en el departamento del Meta, donde se comprometió a implementar los acuerdos de paz en el país. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Miembros del gobierno de Gustavo Petro y los exlíderes de la guerrilla de las FARC que hicieron parte de la firma de los acuerdos de paz del 2016 intercambiaron experiencias de la implementación de los acuerdos, al igual que opiniones respecto a actuales diálogos que sostiene el gobierno con otros grupos armados. Según la declaración oficial del gobierno colombiano, el diálogo entre las partes se ha realizado con el objetivo de intercambiar las experiencias de paz, teniendo un diálogo amplio sobre los esfuerzos que buscan superar el conflicto en el país. El evento fue organizado por el canciller Álvaro Leiva y tuvo la participación del expresidente colombiano y actual Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maceiu, y el presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, entre otros. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, señaló que el gobierno de Gustavo Petro desde su comienzo ha recorrido las opiniones de distintas partes del país para de esta manera cumplir los acuerdos de paz pactados en el 2016, en lo que según él es esencial e inaplazable la aplicación de estos acuerdos.
Hoy sostuvimos un diálogo amplio sobre los diversos esfuerzos que hemos hecho para superar el conflicto armado en nuestro país con artífices y protagonistas del acuerdo de paz del Teatro Colón. Partimos de un acuerdo en lo sustancial. la implementación del acuerdo de paz del Teatro Colón entre el Estado colombiano y las FARC es esencial e inaplazable en la construcción de la paz que merece Colombia. Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, en territorios urbanos y rurales, en ciudades intermedias y capitales, hemos sostenido un ejercicio de escucha y de intercambio de ideas con diferentes sectores de la sociedad, con los que siguen afectadas y afectadas por las violencias, acerca de los temas de gran relevancia para la construcción de paz en nuestro país.
Para Danilo Rueda, el diálogo dio como resultado que las partes coincidieran en fortalecer el Estado Social de Derecho del país como un cimiento importante para la paz, añadiendo que es posible convertir obstáculos en oportunidades.
En el encuentro de hoy, que preparamos desde hace unas semanas, conversamos sobre esta experiencia reciente del Acuerdo del Teatro Colón de 2016, de la implementación y de la relación de la misma con la construcción de la paz total en los territorios de Colombia. La suma de experiencia de este nutrido grupo trajo a esta mesa una acumulación histórica invaluable que pone de plano la posibilidad de construir entre todos la paz integral para Colombia. Todos los sectores convocados a esta reunión coincidimos en fortalecer el Estado social, ambiental, económico de derecho. Ese es el camino para cimentar la paz, un camino que se cimienta sobre el acuerdo del Teatro Colón. Hubo reflexiones sobre la necesidad de convertir en oportunidades los obstáculos, las crisis y las dificultades que surgen en todo camino de conversaciones, en impulsar ejercicios de diálogo regionales y locales y en la urgencia de reanimar la cultura de paz que movió a la población, a los ciudadanos, a rodear las conversaciones de construcción de paz hace algunos años, a animar la esperanza de todas y todos los colombianos.
Con esto, el funcionario señaló que el país tiene un enorme desafío en solucionar un conflicto que involucra a múltiples actores y grandes intereses. El evento careció de la presencia del mandatario colombiano Gustavo Petro, pero esto debido a que el presidente se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, en el departamento del Meta, en el que viven más de 200 familias de los firmantes del Acuerdo de Paz. Según los excombatientes de las FARC, los habitantes del espacio territorial han sido amenazados por las disidencias de la antigua guerrilla para presionar a sus antiguos compañeros a que vuelvan a las filas del grupo armado. Frente al evento, el mandatario colombiano señaló en Twitter lo siguiente: "Celebro que unamos todas las experiencias y los esfuerzos en pro de construir entre todos una paz integral para Colombia. Agradezco a Juan Manuel Santos y a todo su equipo negociador que acompañó. Este gobierno escucha", comentó el mandatario. Pero para entender un poco más sobre este tema, en estos momentos estamos con Ilich Cerón, quien es uno de los participantes de la firma de los acuerdos de paz del 2016. Así que, Ilich, por favor, coméntenos un poco precisamente sobre este diálogo que hubo en Cartagena entre lo que fueron las partes de los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos, los actuales negociadores del gobierno de Gustavo Petro y también, obviamente, quienes fueron los firmantes del acuerdo de paz pertenecientes a la guerrilla de las FARC. Coméntenos un poco de esto.
Cristian, claro que sí. Lo primero que hay que decir es que fue una reunión de muy alto nivel que se celebró entre los exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, los actuales funcionarios de la paz del gobierno de Gustavo Petro y lo que antes se podría denominar la cúpula de las FARC, hoy la dirección del Partido Comunista. Esta reunión se llevó a cabo en un ambiente de mucho diálogo. La idea es llegar a unos acuerdos que permitan mayor agilidad en la implementación del acuerdo, que permitan llevar a las regiones de Colombia las transformaciones que se plantearon en el acuerdo de paz y, sobre todo, parar un poco esta ola de violencia y de muerte que se ha venido contra los firmantes del acuerdo de paz en los ETCR y en las diferentes regiones de Colombia. Una cosa que sí hay que reconocer, Cristian, es que a pesar de las dificultades, a pesar de los grandes retos que se vivieron durante el gobierno de Iván Duque y en estos primeros 8 meses del gobierno de Gustavo Petro, los firmantes se han mantenido en sus regiones, se han mantenido en sus proyectos y han estado comprometidos de una manera casi que titánica con llevar a cabo el acuerdo de paz. Han sido fieles a su palabra, han sido fieles al compromiso de la paz y a pesar del gran temor y de la ola de muerte que se viene sobre estas regiones y sobre estos espacios y sobre todo sobre los firmantes de paz, ellos han estado firmes y demostrando una gran capacidad de resiliencia y de optimismo por salir adelante con este acuerdo. Uno de los acuerdos más importantes a los que se ha llegado es que se va a meter el acelerador, lo que se puede decir en términos de concretar el acuerdo de paz. Y lo otro que se puede decir es que toda la institucionalidad que se había creado para la paz va a empezar a funcionar de mejor manera y más pronta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Una vez más, Alberto García desde Moscú para todos ustedes. Y hoy trataremos en nuestro programa un tema relacionado con el deporte, pero que seguramente sacará chispas. Y es que vamos a hablar sobre la posición de algunos países y el Comité Olímpico Internacional respecto a las federaciones o a los comités olímpicos de Rusia y de Bielorrusia y las sanciones a sus deportistas para que puedan participar como se debería hacer democráticamente y deportivamente hablando con todos los deportistas para que puedan ser parte de las competiciones internacionales, especialmente de las competiciones olímpicas. ¿Y por qué digo especialmente de las competiciones olímpicas? Aquí hay una pequeña reseña histórica de los Juegos Olímpicos, cómo fueron creados y su esencia. Pues la historia de las Olimpiadas viene de la antigua Grecia y cerca del siglo 8 a.C. De hecho, su nombre es así porque se celebraban para rendirle honor a los dioses del panteón olímpico. En este evento se realizaban fiestas deportivas donde se reunían los luchadores griegos en distintas competencias. Y eran tan importantes que incluso las guerras entre ciudades y reinos se pausaban durante esos días. Aquí está algo muy claro. Las guerras no se tomaban en cuenta. Las guerras terminaban durante el periodo de los Juegos Olímpicos y parece que esa esencia se ha dejado. Y hoy en día muchas voces se están levantando alrededor del mundo respecto a las sanciones en contra del deporte y los deportistas de Rusia y de Bielorrusia. Para continuar con este tema, tengo el honor de que me acompañe uno de los periodistas deportivos más conocidos del Ecuador, el señor Guacho Sánchez, un estimado colega en Guayaquil. Guachito, muy buenos días por allá en Ecuador. Gracias por permitirme hacer esta entrevista. ¿Cuál es su opinión respecto a esta injerencia que suelen tener ciertos países rechazando el Comité Olímpico Internacional la participación de los atletas de Rusia y Bielorrusia?
Es una pena, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido partícipes de todo este tipo de escarnio, de todo este tipo de postergación? Ahora es inflexible, pues, en esta situación de relegar a los deportistas de Rusia y Bielorrusia, porque lamentablemente, pues, el mundo tiene dos aristas, la parte occidental y la parte oriental. Cuando se trata de la parte oriental le buscamos la quinta pata al gato. Cuando se trata de la parte occidental, lamentablemente creo que ni con todos estos telescopios que se han mandado, pues, para hurgar en la profundidad del espacio, como el Hubble, como el Webb, no alcanza. Y ahí no se mira, pues, absolutamente nada. A mí me parece que es una situación realmente, pues, desorientada, pues, equivocada. Si, como lo dice uno de los refranes acá de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, pueblos y hombres unidos por una pelota, acá también debería ser pueblos y hombres unidos por la majestad del deporte, indistintamente sea la disciplina del básquet, del fútbol, del atletismo, cualquiera que sea la disciplina, debería ser ese el bálsamo, debería ser el deporte, el catalizador para ir dejando atrás todo este tipo de situaciones y que la política se la maneje única y efectivamente, pues, en ese andarivel, en esa curul, y no mezclar la política con el deporte, como le hemos manifestado. Si fuera así, realmente, pues, inflexible el Comité Olímpico Internacional, también debiera haberse tomado la misma postura cuando estaban otros países en este tipo de antagonismo, en este tipo de pronto de confrontaciones que a nada bueno lleva a la humanidad, cualquiera que sea pues el color, pero lamentablemente hemos visto que no se ha actuado de esa manera pues firme, severa, como se está actuando con los directivos y con los comités olímpicos, tanto de Bielorrusia como de Rusia. A mí me parece que definitivamente pues el deporte no está para meterse pues en ese tipo de jurisdicción, debería pues actuarse exclusivamente cuando se trate pues de alguna situación espuria, bastarda en el campo deportivo. Cualquier nación puede pues estar cometiendo, pues, pero este tipo de situación no debería manejarse y debería permitirse la participación de todos los atletas, sea del régimen occidental, del régimen oriental, porque lo que cometen en la mayoría de las situaciones las naciones a través de sus políticos, de sus representantes, me parece, tiene poco o nada que ver en el campo deportivo.
¿Hubo algún tipo de sanción que haya generado alguna respuesta positiva, haya generado algún resultado positivo y hayan cambiado las cosas?
Yo creo que nunca, oigo, usted acaba de manifestar y traerme a colación cuando nosotros estábamos en el colegio, nos enseñaban que supuestamente la doctrina Monroe de los Estados Unidos era América para los americanos, pero resulta que los que incubaron este tipo de situación o este tipo de regla o antecedente o de retórica no la cumple, porque lamentablemente nosotros, digo por los griegos, se meten en jurisdicciones que no son para nada de su competencia. Yo no recuerdo que este tipo de situación de haber sancionado a tal o cual país con una no participación en un deporte, en una cita pues, universal o el carácter olímpico haya traído pues, algún beneficio para que las naciones tengan otro tipo de corrección. No es así. Mire que ahora se está hablando supuestamente de cierto cabildeo, de ciertas situaciones bañosas, de que se había comprado voluntades de Qatar, pero como todos sabemos, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces, hay una vara para medir a determinados personajes y otra vara para medir a otro tipo de personajes cuando lógicamente están dentro de la política que identifica a ese Estado. Yo no recuerdo realmente, Alberto, que este tipo de medida haya traído pues alguna situación de bienestar, de desarrollo, de evolución.
¿Cuál cree usted que es el método más apropiado para que se termine de desvincular definitivamente la política y el deporte?
Va a ser bastante difícil porque si uno hace una retrospectiva, o yo podría hablar por nuestro país, por nuestro continente, la mayoría de los que ocupan las poltronas, las directrices, prácticamente en todos los cuadros deportivos, yo creo que definitivamente debería pues incubarse, debería pues hacerse una especie de propuesta de que el deporte no tiene por qué involucrarse en la política y viceversa. Lamentablemente parece ser esto una situación utópica, inalcanzable, parece ser solamente parte de una inteligencia, de una película de ciencia ficción, porque lo veo muy difícil.
El Mundial que iba a ser en Indonesia es finalmente el sub-20 traspasado a Argentina. Desde ya, pues eso le favorece a Argentina porque no estaba clasificada y ahora, pues con este traspaso, participa como anfitrión del Mundial. Sin embargo, no deja de ser un tema político también, ¿verdad?
Sí, terrible. Pues usted sabe que el que tiene padrino se bautiza y más con esta fiebre que originó pues, la conquista, tercera oportunidad de una Copa del Mundo pues, a nivel de selecciones de mayores y que se pudo de pronto pues, para petar y darle lo que le estaba faltando a uno que indudablemente es los mejores jugadores de la historia, pero que le estaba faltando la cerecita del pastel que era una Copa del Mundo. Entonces ahora por cualquier cosita, inmediatamente, como ya decíamos en el exordio, en nuestra introducción a lo que ha sido pues este tema de la política y el deporte, como es Indonesia, un país que no pesa, pues especialmente pues en la rama futbolera, pues inmediatamente se actúa de manera severa, drástica, firme, y se le da la oportunidad a un país que no había tenido pues el decoro, que no había tenido la brillantez en el campeonato sudamericano, que es el que permite obtener una plaza para ir a un certamen universal, pero ya esta situación era de preverse. Seguramente si era un país grande, se hubiera intentado hasta el último momento encontrar alguna posibilidad de pronto de coincidir con lo que es la pretensión, en este caso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pero, como se dice, aquí no hay padrinazgo para Indonesia y vamos a ver cómo le va a Argentina, que sobre la pica tendrá que reestructurar una selección realmente pues nueva, porque la que vimos en la instancia sudamericana realmente que fue muy pobre, muy distante de todos esos pergaminos, muy distante pues de todo ese fútbol que no es de ahora, sino desde 1918, cuando ellos se convirtieron en el primer país en exportar un futbolista de nuestro continente a la vieja Europa, pues siempre es una nación que realmente pues demuestra que puede combinar el fútbol estético con ese fútbol que viene adornado con grandes consecuciones. No me llama la atención, Argentina será el anfitrión de esta Copa del Mundo y vamos a ver si en el campo lúdico y en el campo competitivo también puede ser un magnífico anfitrión. Una pena por Indonesia, mi estimado Alberto.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 491 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición, al igual que a las cuatro anteriores de la semana que está terminando, desde Radio Sputnik en Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.